besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 20 de diciembre de 2010.
México.
La danza macabra de las cifras. El jueves 16 de diciembre, la Procuraduría General de la República dio a conocer dos cifras que ilustran el drama que vive este México que se desangra. De 2006 a 2010, 30.196 personas han sido ejecutadas o perdieron la vida durante enfrentamientos vinculados con el crimen organizado. Y de ellas, 12.456 murieron entre enero a noviembre de este año. Sin ningún respeto a los muertos ni sensibilidad ante la tragedia que vivimos, el procurador Arturo Chávez afirmó: "Es lamentable este balance de muertes, pero también significa que ha habido un éxito mayor en atacar a las organizaciones criminales, que están más desesperadas. Desde luego que es muy lamentable cada fallecimiento producto de enfrentamientos. Una vida humana no se repone, independientemente de cualquier cosa. Es lamentable. Lo que tenemos que tener muy claro es que la obligación primigenia del Estado, una razón en la que se sustenta la existencia del Estado, es precisamente la de proveer seguridad a la sociedad, a sus integrantes. ¿Dónde tendrá la cabeza este señor si frente a la macabra cifra de 12.456 personas asesinadas afirma que el Estado está dando seguridad? Orwelliana propuesta, rebautizar la PGR como Ministerio de la Verdad, pues ya va muy avanzada en cumplir con los objetivos del Gran Hermano. Guerra es paz. Libertad es esclavitud e ignorancia es fuerza. Y agregamos, muerte es vida.
Más del terrorismo de Estado. Se anuncia el aumento a los salarios mínimos. 2 pesos y 30 centavos. Ese fue el miserable aumento a los salarios mínimos que se anunció el sábado 18 de diciembre. El órgano autor de tamaña infamia se llama Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde negociadores de vidas ajenas que representan a sindicatos, patrones y gobierno se ponen de acuerdo para favorecer el bienestar de los capitalistas. Así, mientras a las tortillas le suben 4 pesitos de un jalón, a los salarios solo 2. Y en el colmo del cinismo se nos dice que no se suben los salarios para que no suban más los precios. Las razones para rebelarse son cada vez más evidentes. Es cosa de organizarse.
Chiapas, otra comunidad autónoma. El jueves 17 de diciembre se conoció la decisión de la comunidad Tzotzil de El Ambó Bajo, municipio oficial de Sinacantán, de declararse autónoma, adoptando el nombre de Colectivo Vicente Guerrero. En su declaratoria de autonomía, los compas señalan: "En nuestro estado de Chiapas, el objetivo general de las empresas transnacionales es expropiar tierras de nuestros compañeros campesinos, implementando proyectos, ofreciéndoles un falso cambio en las comunidades y municipios, como por ejemplo el mejoramiento de las viviendas y las construcciones de las ciudades rurales. Nosotros vamos a trabajar con nuestras propias maneras que sabemos hacer a lo largo de mucho tiempo, porque como comunidades sabemos hacer trabajos colectivos, nos organizamos, tenemos nuestras propias autoridades. La primera acción del colectivo fue la creación de la tienda colectiva y ya planean la creación de su sistema de salud, acompañando la construcción zapatista. Por supuesto que crear nuestro mundo nos exige mucho trabajo, pero es la única alternativa frente al mundo del capital que solo nos ofrece su esclavitud consumista".
Ciudad Monstruo. Protestas frente a CONACYT. Creado como una forma de controlar y domesticar a los científicos del país, el CONACYT ha concentrado un presupuesto considerable, mismo que le confiere gran poder en el sistema educativo nacional. Entre la burocracia, los planes neoliberales de hacer a la ciencia la sirviente de las empresas y las restricciones presupuestales derivadas de la crisis, el CONACYT ha llegado a una situación límite en que no solo no entrega las becas y financiamientos comprometidos, sino que ni siquiera publica los resultados de las convocatorias como una forma irresponsable de no declarar su incapacidad de apoyar el desarrollo de las ciencias en México. El descontrol en CONACYT ha llegado al punto en que el apático personal científico comienza a hacer tímidas protestas. El martes 14 de diciembre, decenas de estudiantes y académicos se manifestaron frente a la sede del CONACYT en Insurgentes Sur para exigir la entrega de recursos. Se llevaron carteles con consignas como CONACYT en contra del desarrollo de México, becas completas y a tiempo, país sin ciencia es igual a ignorancia. El resultado de la movilización fue la promesa de que se regularizarán tanto los pagos como la publicación de resultados. A ver si es cierto.
Veracruz, otra catástrofe sanitaria. La neoliberal es la sociedad del tiroteo. Debemos andar con una mano atrás y otra adelante. Y en Veracruz ya no ven llegar el fin de las catástrofes sanitarias. Tras la epidemia de influenza A1H1 ligada a las granjas porcinas, a inicios de diciembre se reportó un brote atípico del síndrome de Guillain-Barré, trastorno en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca parte del sistema nervioso periférico. Los primeros síntomas de esta enfermedad incluyen distintos grados de debilidad o sensaciones de cosquilleo en las piernas. En muchos casos, la debilidad y las sensaciones anormales se propagan a los brazos y el torso. Estos síntomas pueden aumentar en intensidad hasta que los músculos no pueden utilizarse en absoluto y el paciente queda casi totalmente paralizado. En estos casos, el trastorno pone en peligro la vida, potencialmente interfiriendo con la respiración y a veces con la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, o sea, un padecimiento muy raro y muy peligroso.
La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud lanzó una alerta reportando 30 casos en Nayarit y Veracruz, de los cuales dos ya han fallecido. El martes 14 de diciembre se informó que este brote podría estar asociado a una posible contaminación con mercurio de vacunas contra la influenza AH1N1, aplicadas masivamente en 2009. Al día siguiente, miércoles 15, funcionarios de la misma secretaría desmintieron la relación entre los casos del síndrome con las vacunas y afirmaron que buena parte de los afectados ya se recupera. También dijeron la vacunación contra la influenza porcina no se detendrá. Ahora sí que ni a cuál irle. Te vacunas para evitar la gripe porcina y te da el Guillain-Barré. Ante tanta irresponsabilidad, se impone una denuncia amplia de estos casos y menos confianza en los supuestos remedios que imponen las autoridades, que están más preocupadas por los negocios de las farmacéuticas que por nuestra salud.
Pemex, la última frontera. Reportes de prensa del domingo 19 de diciembre informaron que con el inicio del año se concederán las convocatorias para los contratos integrales de exploración y producción, mecanismos neoliberales para abrir el sector petrolero a la participación de las grandes transnacionales de la energía. Estos contratos permiten que se asignen áreas exclusivas a empresas privadas para que realicen obras en áreas estratégicas como son la exploración y explotación, además de que se establecen la entrega de gas y petróleo que descubran y extraigan. Un punto fino de este mecanismo es que consiguen darle vuelta a la Constitución, puesto que formalmente no son concesiones y han sido avalados por la Suprema Corte de Justicia. Como todo en el mundo al revés, violan la Constitución sin violarla. Ante el cinismo y la desmemoria, no está de más recordar que las generaciones del pasado han dado grandes luchas para lograr que las riquezas del subsuelo sirvan para mejorar la vida de todas y todos. Y aunque hasta la fecha el petróleo ha sido botín de políticos y empresarios, su entrega a las empresas extranjeras marca el fin de la nación mexicana.
Puebla, estalla un ducto de Pemex. La mañana del 20 de diciembre estalló un ducto de Pemex. La explosión, ocurrida en San Martín Texmelucan, afectó alrededor de 83 viviendas con daños parciales y totales, así como 28 muertos y un número mayor de heridos. Entre los daños ambientales, se registra contaminación del río Atoyac, en donde hay hidrocarburo corriendo por sus aguas sin que las autoridades estén interviniendo. El estallido tuvo una longitud de 1 kilómetro dentro de la zona industrial y urbana de Puebla, reportándose daños en Villa Alta y Moyotzingo, donde también han habido afectaciones y luchas contra la industrialización, la presencia de Pemex y la extracción de agua. Esta grave contingencia sucede en los momentos en que a las comunidades de la región les comienzan a informar sobre la construcción del gasoducto de Tlaxco, Tlaxcala, a Morelos. El gasoducto sigue la línea de libramiento poniente de Puebla, es decir, el gasoducto que pretenden construir será paralelo al proyecto del Arco Sur del DF, obra que conectará a Puebla y otros estados como Morelos con el norte del país sin necesidad de cruzar la Ciudad de México. Hasta el momento ya son 2 las explosiones que en 2010 se registraron en Puebla, Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan, donde los pobladores se preguntan, ¿este es el futuro que nos venden como progreso? Basta, hay que detenerlos.
Murales contra la supervía. Compañeros adherentes a la otra campaña en el sur poniente realizaron este 18 de diciembre murales contra el proyecto carretero de la supervía poniente para mostrar que se sigue en lucha e informando. Si quieres ver las fotografías de esta acción, puedes consultar el sitio enlacezapatista.zln.org.mx.
Payasos en rebeldía, una vez más rumbo a Chiapas. Para intervenir directamente por la causa zapatista, la Asociación de Cooperación Internacional Payasos en Rebeldía vuelven a expresar sus críticas contra el gobierno mexicano y su solidaridad con las bases zapatistas. En diciembre y enero, Payasos en Rebeldía ha organizado una caravana con trabajos artísticos en las distintas comunidades zapatistas. Otro de sus objetivos es apoyar las acciones encaminadas a detener la puesta en marcha de una mina a cielo abierto en Real de 14, San Luis Potosí, la cual destruirá un lugar sagrado para los huicholes.
Trabajadores en movimiento. Aeroméxico, tijeretazo al contrato de los pilotos. Fin de año de ensueño para los capitalistas. El martes 14 de diciembre concluyó la negociación con el gremio de pilotos de Aeroméxico que recorta varios derechos laborales. La carnada, el chantaje empresarial de que la aerolínea tiene problemas económicos y la promesa de que con estas nuevas condiciones de trabajo se pondrán a volar 25 aviones nuevos en unos meses e invertir $1,000 millones. Falta conocer a detalle el nuevo contrato colectivo. Pero de que 2011 pinta bien para los capitalistas, ni qué decir.
Denuncias. Marisela Escobedo, activista contra los feminicidios en Ciudad Juárez, es asesinada. El 16 de diciembre, Marisela Escobedo fue asesinada por un desconocido frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Como defensora de los derechos humanos y en contra de los feminicidios, desde mediados de 2008 luchaba para que el asesino de su hija Rubí, de 16 años, fuera encarcelado. Después de colocar un pequeño campamento frente al Palacio de Gobierno, en donde el 25 de noviembre de 2010, junto a otras organizaciones, se había colocado una cruz con clavos con la leyenda «Ni una más» en Ciudad Juárez, Marisela Escobedo estaba dispuesta a pasar Navidad y Año Nuevo en ese sitio, exigiendo justicia. Sergio Rafael, asesino de su hija, había declarado haber asesinado a Rubí, y pese a todas las indagatorias realizadas por Marisol, un tribunal de juicio oral dejó en libertad al asesino. Sin darse por vencida, Marisela Escobedo, junto con las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, logró que un tribunal de casación rectificara la decisión de los jueces y logró obtener una sentencia condenatoria contra Sergio Rafael, asesino confeso, en el que se le condenaba a 50 años de prisión. Sin embargo, a pesar de que Marisela dio aviso a la Procuraduría de Chihuahua del paradero de Sergio, las autoridades alegaron que por trámites no podían detenerlo. Durante 2 años exigió justicia ante todas las autoridades, incluyendo al presidente Calderón, sin recibir ninguna respuesta. Ahora Marisela Escobedo también es asesinada. Esto no fue suficiente para sus ejecutores. El sábado 18 de diciembre, la maderería propiedad de José Monje Marroquín, esposo de Marisela Escobedo, fue incendiada por un grupo de al menos 10 hombres, quien además levantó a Arturo Monje, hermano del propietario. Arturo Monge aparecería horas después asfixiado y envuelto en una cobija.
El asesinato de Marisela se agrega al homicidio de Josefina Reyes, otra luchadora social y activista por los derechos humanos, a comienzos de este sangriento 2010. En un homenaje a Marisela Escobedo, el viernes 17 de diciembre, líderes sociales y activistas contra el feminicidio en Chihuahua colocaron en el exterior de Palacio de Gobierno una corona de flores y mantas como homenaje a la madre de Rubí. Asimismo, revelaron que las protestas continuarán con el objetivo de hallar justicia para la joven y ahora también para su madre. En Ciudad Monstruo, el mismo viernes se realizó un mitin en la Secretaría de Gobernación y en la Casa de Gobierno de Chihuahua, en repudio a la inoperancia de las autoridades y por justicia en el caso de Marisol Escobedo y de todas las mujeres víctimas del feminicidio. El 20 de diciembre se realizó una manifestación pacífica en la Plaza Lerdo, protestando por el asesinato de la defensora de derechos humanos. Asimismo, Comité Cerezo México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, así como mujeres integrantes de diversas organizaciones sociales y de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, han condenado enérgicamente el asesinato de Marisela Escobedo Ruiz y se unen a la exigencia de justicia para que se realice una investigación exhaustiva, eficaz e imparcial, castigando a las autoridades responsables por acción y omisión en estos actos.
San Cristóbal de las Casas, detienen a Gianni Proietis. El jueves 16 de diciembre fue detenido por policías estatales el periodista y profesor universitario Gianni Proietis, acusado de posesión de marihuana. Proietis fue llevado a Tuxtla Gutiérrez, donde permaneció detenido e incomunicado varias horas, para finalmente ser liberado con la única explicación de que se trataba de una confusión. En declaraciones a la prensa, el compañero calificó su detención como un atentado a la libertad de prensa. Seguramente lo que he escrito no les gustó a algún político. Creo que ese es el fondo de la detención. No veo otra razón. Ello porque Proietis ha escrito sobre las actividades del narcotráfico en México y sus artículos son publicados en el extranjero, particularmente en el periódico italiano Il Manifiesto.
Cuernavaca, no al libramiento norponiente. El 17 de diciembre, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos entregaron un escrito a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde fundamentan su rechazo a la construcción del libramiento norponiente y ramal al aeropuerto. La construcción de estas rutas afectaría gravemente a los ecosistemas boscosos y de barrancas del norponiente de Cuernavaca, poniendo en riesgo a diversas especies silvestres, además de favorecer los asentamientos humanos. La exigencia es que la dependencia interpelada no otorgue la manifestación de impacto ambiental y ello impida la construcción de las obras. Firman esta carta Servicio Justicia y Paz AC, Acción Ecológica, Rescatadores de la Biosfera, Comisaría Comunal de Santa María Aguacatitlán, Fundación Guadalupe Madre Tierra, Consejo de Pueblos de Morelos por la Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, Guardianes de los Bosques, Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva.
Internacionales. Argentina. Recuerdo del porvenir. El 20 de diciembre de 2001 marcó un estallido de cólera de los pueblos argentinos que con la consigna «Que se vayan todos» le dio la vuelta al mundo. Después vino el kirchnerismo y su nefasta política de cooptación del campo popular. Pero el ejemplo de esas jornadas de lucha cundió y hoy vemos en Europa el mismo grito que se hace sentido común. Sí, que se vayan todos. Este 20 de diciembre de 2010, en Buenos Aires, la cólera se dirigió contra el alcalde Mauricio Macri, empresario metido a político de la mano dura. Manifestantes incendiaron las puertas de la alcaldía y gritaron consignas como basta de represión, fuera Macri y juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreira, joven asesinado en octubre pasado. 9 años y el ciclo recomienza, de nuevo, otra vez. La casta política quiere encerrar a los argentinos en el falso dilema, populismo o derecha dura. De ahí que sea más actual que nunca el que se vayan todos, que no quede uno. Internacionales. Argentina. Recuerdo del porvenir. El 20 de diciembre de 2001 marcó un estallido de cólera de los pueblos argentinos que con la consigna "que se vayan todos" le dio la vuelta al mundo. Después vino el kirchnerismo y su nefasta política de cooptación del campo popular. Pero el ejemplo de esas jornadas de lucha cundió y hoy vemos en Europa el mismo grito que se hace sentido común. Sí, que se vayan todos. Este 20 de diciembre de 2010, en Buenos Aires, la cólera se dirigió contra el alcalde Mauricio Macri, empresario metido a político de la mano dura. Manifestantes incendiaron las puertas de la alcaldía y gritaron consignas como "basta de represión, fuera Macri" y "juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreira, joven asesinado en octubre pasado". 9 años y el ciclo recomienza, de nuevo, otra vez. La casta política quiere encerrar a los argentinos en el falso dilema, populismo o derecha dura. De ahí que sea más actual que nunca el "que se vayan todos, que no quede uno".
Julian Assange libre. El jueves 16 de diciembre fue puesto en libertad el cofundador de Wikileaks, quien permaneció en una prisión británica como resultado de una orden de captura europea pedida por Suecia. Se le fijó una fianza altísima, $310,000, el uso de una pulsera localizadora y la obligación de reportarse 2 veces al día con la policía. Al salir de la cárcel de Wandsworth, Assange dijo: "Voy a continuar con mi trabajo y seguiré afirmando mi inocencia". El 11 de enero de 2011 se realizará la próxima audiencia del juicio de Assange. Más allá del show mediático, el panorama para Wikileaks y Julian Assange está lleno de peligros. Tanto Assange como el periódico New York Times han informado sobre las intenciones del gobierno de Estados Unidos de iniciar una causa penal por espionaje. Y como en todas partes del mundo, la justicia capitalista inventa los delitos. Resulta que se investiga si Assange tuvo un papel activo en la obtención de los cables del Departamento de Estado gringo, alentando al soldado Bradley Manning a descargar y entregar dichos cables. Y como esa investigación, lógicamente, no llegará a nada, el gobierno gringo usa la técnica de la delación, al ofrecerle a Manning aligerar la causa en su contra, se involucra como conspirador a Julian Assange, de acuerdo con el periódico británico The Independent. Assange transmitió la versión de uno de sus abogados en Estados Unidos, según la cual un gran jurado se reúne en Virginia para fundamentar la acusación de espionaje. Las líneas de esta batalla se hacen cada vez más riesgosas para Wikileaks. El sábado 18 de diciembre, el mastodonte de la finanza Bank of America decidió que no procesará ningún pago destinado al portal de las filtraciones. En respuesta, las redes hacktivistas han llamado a cerrar las cuentas en ese banco y se esperan nuevos ataques, aunque en este caso tendrán que hacer frente a una de las redes con mayor seguridad del mundo. Con total cinismo y en cadena nacional frente a la tele gringa, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que Julian Assange es un terrorista de alta tecnología. No por nada, Assange declaró ese mismo sábado 18 que teme por su vida y en declaraciones al diario español El País afirmó que las amenazas de muerte en su contra se han vuelto cotidianas, además de que las reciben tanto él como sus hijos y abogados.
Reino Unido. Decenas de miles de despedidos. El gobierno de coalición sigue echando gasolina al fuego. No contento con las masivas protestas estudiantiles de las semanas recientes, el jueves 16 de diciembre se anunció que el plan de austeridad contempla el despido de alrededor de 100.000 empleados públicos antes del fin de año. A ello hay que sumar los más de 33.000 despedidos de octubre a la fecha. El objetivo declarado del gobierno con estos cortes de funcionarios públicos es lograr ahorros que permitan reducir el déficit público. Por supuesto, ni hablar de aumentar los impuestos a los ricos, limitar las ganancias de las empresas y sus altos funcionarios. La crisis que la paguen los trabajadores. Tal es la consigna del capital y sus gobiernos.
También en España, el sábado 18 de diciembre, las centrales sindicales llamaron a una movilización masiva contra el proyecto del primer ministro Rodríguez Zapatero, que pretende hacer pasar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Y claro, ahora el pretexto del gobierno es que en Francia ya se aumentó la edad de jubilación, así que españolitos, a chingarle más. Además, se expresó el rechazo al plan de recortes al gasto público, anunciado para el 2011. Lo ya sabido, atacar el nivel de vida de la población para inyectar recursos al oxidado capitalismo. En al menos 40 ciudades de España se realizaron movilizaciones y las grandes centrales corporativas amenazaron con una nueva huelga general. Ojalá las y los trabajadores de España hayan aprendido la lección de sus vecinos franceses y si se lanzan a la huelga, no la corten hasta obtener la satisfacción de sus demandas.
Italia, a quemar al mal gobierno. Compas de Nodo Solidale nos envían algunas reflexiones sobre la lucha social en Italia. La tensión social tras el implemento de políticas privatizadoras y neoliberales llevadas a cabo tanto por el gobierno derechista de Berlusconi como por las administraciones de la izquierda electoral ha hecho crecer un descontento de abajo que está llevando a cientos de miles de ciudadanos a llenar las calles, bloquear carreteras y aeropuertos, tomar escuelas y universidades. Son sobre todo los estudiantes quienes están saliendo a la calle e impulsando las protestas en todo el país, universitarios y precarios, es decir, la generación que ya no goza los beneficios del Estado benefactor conseguidos con un siglo de luchas obreras, sin sueldo fijo, sin jubilación, sin expectativas sociales, con cuotas escolares siempre más altas. El único modelo que los gobiernos europeos ofrecen es el neoliberal, abandonando hasta el amargo consuelo de la socialdemocracia, un modelo donde las reglas son dictadas por la competitividad, el racismo, la explotación y el consumo.
El 14 de diciembre, un amplio movimiento entre sindicatos, izquierda radical y movimientos sociales aglutina 100.000 manifestantes en Roma. Participan también los centros sociales, las ocupas y más en general el movimiento libertario y autónomo. Distintas corrientes políticas se ven obligadas a marchar ante la crisis económica, ambiental, política y social que recorre Italia. Es el día en que el Parlamento vota si se le da un nuevo gobierno a Berlusconi o si éste cae. Por 3 votos, Berlusconi obtiene nuevamente la mayoría. Por la calle la rabia espontánea se suma a aquella que ya venía organizada y empiezan las acciones de la gran marcha para llegar al Parlamento. Un primer intento cerca del Palacio del Senado es rechazado por la policía ahí desplegada. Ocurren las primeras detenciones y los ataques de las fuerzas de seguridad con toletes y gas lacrimógeno. Pero es la Plaza del Popolo donde se dan los enfrentamientos más violentos. La marcha trata de romper la valla de camiones de la policía, la cual ataca y la gente se defiende. Unos camiones son quemados, pero otros son lanzados por la policía a toda velocidad para atropellar a los miles que llenaban la plaza. El saldo es de 100 heridos y 40 manifestantes retenidos, 26 arrestos confirmados, pero soltados en espera del proceso. Tiendas y bancos dañados y algunos coches de lujo quemados. Esos días, en toda Italia, se están dando marchas y motines para gritar que la revuelta no se detiene, exigiendo la libertad inmediata y sin condiciones de las y los presos y presas del 14 de diciembre, y para seguir impulsando los movimientos contra la crisis, por un mundo libre de capitalismo y racismo. Solidaridad con los y las presos y presas del 14 de diciembre, si tocan a uno, nos tocan a todo. Nodo Solidale, Roma, México. Puedes leer completo este comunicado en quehuelga.org/diario.
Avisos. La CGT, en el marco de la campaña Primeros Nuestros Presos, anuncia que da comienzo a la primera etapa de la campaña internacional, consistente en la difusión del caso Álvaro Sebastián Ramírez, Losicha, Oaxaca, para hacer visible que en México sí existen personas encarceladas por sus ideas políticas contrarias al régimen. Esta campaña internacional es un llamado a todos y a todas para conocer el caso de Álvaro y sumarse a la exigencia de libertad inmediata e incondicional. Te invitamos a consultar la página de la Confederación General del Trabajo, cgt.org.es.
compañeros nos comunican que están realizando una campaña económica para las comunidades zapatistas mediante la venta de bonos solidarios con los hombres, mujeres y niños, bases de apoyo zapatistas, los cuales tienen un costo de 30 pesos. Puedes encontrarlos en el local de Uníos, ubicado en Doctor Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores, muy cerca del metro Cuauhtémoc.
Nuevos sitios y revistas. Tras algunos días fuera de línea, el proyecto Historias de Cronopios contra Famas nos informa de su regreso al ciberespacio. Ahora los puedes visitar en la dirección www.multimedioscronopios.org. También nos dejan su correo cronopios.info@gmail.com.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indie Media en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.